si hablamos de la policía, digo, de personas que saben o que conocen el mundo policial, desde las noticias, pero también desde la literatura, es el periodista Ricardo Rajendorfer. Seguramente ya lo han visto en otros medios porque es la persona indicada para echar mano en estos temas. Es autor del libro La Bonaerense, ¿sí? Es el libro que por primera vez empieza a hablar de la corrupción policial en la provincia de Buenos Aires. También escribió La Secta del Gatillo, A Pura Sangre, Robo y Falsificación de Obras de Arte en Argentina, etcétera, etcétera. Y Ricardo Rajendorfer está en línea. Ricardo, ¿cómo le va? Virginia y José los saludan de aquí desde Bahía Blanca en Radio Urbana. Decíamos, bueno, estamos haciendo uso y abuso de usted porque obviamente lo van a estar entrevistando de un montón de medios de comunicación, pero no queríamos perder nuestra posibilidad también de hacerlo por lo menos en algunos minutos. Ricardo, durante el programa, o este inicio del programa, estuvimos hablando sobre el legítimo reclamo salarial que realiza la bonaerense, pero también queremos conocer qué hay detrás también de todas estas cosas que están ocurriendo, no sé, y pienso ahora en la cantidad de efectivos que hay, por ejemplo, afuera de la residencia de Olivos. Digo, eso marca que hay un reclamo mucho mayor o que apunta hacia otro lado también.
Sí, desde luego que esta situación es, por un lado, sorpresiva y por el otro lado es alarmante, porque lo que originalmente era un reclamo salarial, un reclamo de recomposición salarial, ha derivado en esto. Y en ese sentido, eso no solo deslegitima el reclamo salarial, sino que además lo convierte en una excusa para otra finalidad. Habría que saber cuál es la otra finalidad. En ese sentido, tenemos algunos indicios. Por ejemplo, el hecho de que horas antes de desatarse este episodio, o mejor dicho, el día anterior de desatarse ese episodio, es decir, el domingo a la noche, la aparición por televisión de una exfuncionaria del Ministerio de Seguridad de la gestión de Bullrich, la doctora Arieto, quien anticipó la existencia de este reclamo, o mejor dicho, quien anticipó que al día siguiente iría a haber una especie de sublevación policial, da a entender que no solamente participan del mismo los uniformados, sino que hay determinados personajes políticos fogoneando este asunto, lo cual, digamos, nos da a sí mismo la pauta de que no es solamente un reclamo salarial, sino que hay un mar de fondo tendiente a desestabilizar el orden institucional del país.
¿Eso tal vez responda a la pregunta del por qué ahora? ¿Tiene que ver con esa segunda o con esa otra finalidad que tiene este reclamo o este levantamiento de la policía?
Mira, esto se enmarca en un contexto en el que, digamos, determinados sectores de la sociedad civil que se manifiestan en contra de la cuarentena, producen determinados desórdenes en el obelisco, quemando barbijos, atacando periodistas y fundamentalmente esgrimiendo toda una cantidad de reclamos que son dispares y disparatados. De algún modo, esos mismos reclamos dispares y disparatados son vertidos por los oficiales de la bonaerense, que en estos días se expresan a raíz del conflicto en curso. Uno de ellos llegó a decir que lo que ofusca a la policía bonaerense es la liberación de Lázaro Báez, la excarcelación de Lázaro Báez, dijo un oficial apellidado Alderete, que se erigió como vocero de esta gente, ¿no? cuando Lázaro Báez, además, digamos, no fue excarcelado, sino le dieron la domiciliaria, en otro episodio que merece ser evocado, que fue el impedimento por parte de los vecinos del country a dejar pasar a Lázaro Báez a su propia vivienda, ¿no? Todo este estado de cosas, todo este escenario se le agrega, rechifle policial.
Seguro. Ricardo, le quiero hacer una consulta a nuestro compañero de equipo, Julián.
¿Qué tal? Hola, Ricardo, ¿cómo va? Le quería consultar sobre, también uno mirando un poco las cosas que usted ha escrito y ha publicado, ¿cómo está viendo el rol de Sergio Berni? Digo, porque también ha sido una de las personas que ha sido apuntadas y más nombradas en los medios. ¿Qué rol está cumpliendo o qué rol ve que podría cumplir?
Mira, digamos, todo lo que podamos decir ahora de Berni lo estamos diciendo con el diario del lunes, ¿no? En ese sentido, llama la atención de que no haya previsto una situación semejante. Se le podría achacar el hecho de no haber articulado, no haber diseñado, no haber nombrado una cúpula de la policía bonaerense en la cual pueda confiar, puesto que, digamos, la cúpula que actualmente está en funciones es la cúpula que hubo durante el mandato o durante los últimos años del mandato de María Eugenia Vidal, donde simplemente el jefe de entonces, el comisario Perroni, se fue y dejó al mando a su segundo, que es el actual jefe Daniel García, ¿no? En ese sentido, se le puede achacar esas cosas. Se puede incluso poner en tela de juicio el carácter afortunado o desafortunado de su nombramiento. De algún modo, entre otras razones, supongo que habrá incidido en nombrar a Berni al frente del Ministerio de Seguridad su impronta cuartelera, bajo la suposición de que, o bajo la creencia de que eso le agradaría a los efectivos de la bonaerense, cuando en realidad los de la bonaerense odian a los militares, que es una animosidad que se remonta a la época de la dictadura, cuando en el marco del terrorismo de Estado la policía bonaerense estaba subordinada operativamente al ejército y había una interna entre los militares y los policías en torno a los botines de guerra, que no eran otra cosa que los televisores que se afanaban en la casa de los desaparecidos, ¿no? Prueba de eso es que años después, con más específicamente en el año 2000, cuando era ministro de Seguridad el coronel Aldo Rico, ministro de Rucao, los bonaerenses se lo quitan rápidamente de encima y con una broma iniciática le hacen creer, le venden pescado podrido, le hacen creer, le venden lo que ahora es una fake, lo que ahora se denomina una fake news. Rico la da a conocer en una conferencia de prensa y bueno, tuvo que renunciar a las 2 horas. De alguna manera, la misma animosidad que hace tantos años los de la policía bonaerense le tenían a Aldo Rico, es posible que ahora se la estén profesando a Berni.
Hay una suerte de efecto pandemia también detrás de esto que está ocurriendo con la bonaerense. Digo, hay negocios, por decirlo de alguna manera, que se le han cortado a la bonaerense y que también hace que salten hoy.
Desde luego, esa es, a mi entender, una de las causas principales, ¿no?, del reclamo salarial, en el sentido de que la pandemia, obviamente, la bonaerense es una fuerza que se autofinancia y que por lo tanto se autogobierna, ¿no? Mal que bien, la mayoría de los efectivos de la bonaerense reciben una especie de plus salarial fruto de aquellas ganancias, aquellas facturaciones negras, y desde luego que a partir de la pandemia se han cortado o se han suspendido cajas importantísimas como la de los desarmaderos, la de la piratería del asfalto, la de la prostitución, la del juego clandestino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, digamos, la pandemia ha trastocado todas las actividades delictivas que suelen tener un sesgo de crimen organizado, ¿no?
Ricardo,
en
justamente
ese sentido, sí. Eso de algún modo aceleró el aspecto estrictamente económico de este conflicto.
Pensaba ahora que hace mención a esto de una policía que se autofinancia. Lo leí en algún lado donde dice un Estado dentro del Estado, y dice que tener el control de esa bestia de 90.000 cabezas, que es una hazaña nunca vista, y que de lo contrario sería su peor pesadilla, digamos, que se convierte en la peor pesadilla. ¿Hacia dónde estamos apuntando viendo esto?
Mirá, digamos, el tema es el siguiente, o sea, la democratización de las fuerzas policiales en Argentina, y acá no únicamente me estoy refiriendo a la bonaerense, sino a todas las agencias policiales que actúan en el país, ya sean federales o provinciales. La democratización de esas fuerzas es la gran deuda que el Estado tiene con su propia historia, ¿no? Es una cosa que se remonta desde 1983 en adelante, que hereda la democracia estas fuerzas policiales absolutamente, si cabe el término, degeneradas, y la no democratización de las mismas es un karma que cíclicamente, de una manera endémica, cada tanto estalla en el rostro de la sociedad.
Usted, cuando arrancábamos la entrevista, decía que hay algunos indicios de por dónde va la otra finalidad, y la mencionaba Arieto. ¿Los dichos de Dual de hace unos 20 días también deberían ser leídos en este sentido, o nada tienen que ver?
Yo creo que sí. Al principio, digamos, los dichos de Dualde fueron tomadas incluso por mí como una extravagancia de una persona que sufre la soledad de haber perdido el poder, o, digamos, alguna otra cosa que tiene que ver con su edad. Pero rebobinando, en el mismo momento en que Dualde decía eso en América TV, el economista Javier Milei, que es un tipo también de la ultraderecha neoliberal, argumentaba la posibilidad de que en este país haya una guerra civil, mientras que días antes una persona institucionalmente más seria que ambos personajes que acabo de nombrar, me estoy refiriendo al factotum radical de la alianza con el PRO, Ernesto Sanz, en una teleconferencia que mantenía con Patricia Bullrich, se preguntaba retóricamente cuándo va a explotar esto, ¿no? Evidentemente hay todo un sector de la política, hay todo un sector de la oposición y hay todo un sector de la ciudadanía que apuesta a esto, pero afortunadamente creo que en este momento la correlación de fuerzas no lo favorece en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Esto me hace acordar a una pequeña escena que hubo en el año 2001, en los días en que hubo 5 presidentes seguidos, cuando algún periodista le pregunta al comandante en jefe del ejército de entonces, al general Ricardo Brinzoni, si las Fuerzas Armadas planean dar un golpe. Y el tipo no lo descartó, pero simplemente dijo: en este momento no estamos en condiciones. Algo parecido sucede ahora, pero eso no quiere decir que en el día de mañana los sectores que quieran desestabilizar al país sí estén en condiciones de voltear un gobierno constitucional. Por eso, digamos, hay que tener mucha prudencia y hay que tener mucho cuidado con el devenir de los acontecimientos.
Ricardo, agradecerle estos minutos con Radio Urbana. La verdad que es un gusto dialogar con usted. Y bueno, le puso el broche de oro ahí con esa
bueno,
definición de
factotum. Agradezco mucho y quedo a vuestra disposición.
Lo mismo le decimos, muchísimas gracias y será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que siga bien.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.